Bien, pues continuamos ahora sí con la parte que nos quedaba pendiente, los últimos dos ejemplos de los delitos federales. El noveno ejemplo, el noveno ejemplo del delito federal sería el relacionado con las armas de fuego. ¿Qué es este delito? Por ejemplo, la portación de armas de fuego si no tenemos un permiso o no tenemos un trabajo que nos permita utilizar un arma de fuego, bueno, pues estamos cometiendo un delito. Las únicas personas que pueden utilizar o que pueden traer un arma de fuego, bueno, pues son aquellas que tienen un trabajo relacionado con dichas armas, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, las personas que se dedican a cuidar a personas, como ya lo habíamos mencionado en otro de nuestros capítulos, los escoltas, ellos tienen permiso para portar un arma de fuego. Cualquier civil no puede portar un arma de fuego por el simple hecho de decir la necesito para mi protección. Si una persona lleva un arma, es detenida en alguna revisión y se le detecta esta arma, bueno, pues inmediatamente es detenida, y en lo que se hacen las averiguaciones previas de dónde sacó esa arma, cuál es su procedencia, si anteriormente se cometió algún homicidio con esa arma o algún otro delito con esa arma, por ejemplo, el robo a un banco, el robo de vehículos a mano armada. Entonces, bueno, pues entonces la persona ya está en problemas, ¿no? Ya cometió un delito federal por el simple hecho de portar el arma. Y bueno, si al momento de las investigaciones el arma cuenta con antecedentes de que cometieron algún homicidio, bueno, pues la persona tendrá que pagar por ese delito, ¿no? Inclusive si él no lo cometió. Puede darse el caso de que él haya comprado el arma a X persona, pero esta otra persona pues cometió un delito y la vendió. Entonces, si, como ya lo dijimos, si a esta persona se le detecta con esta arma y esa arma tiene antecedentes de delito, bueno, pues tendrá que pagar, ¿no? Aunque él no lo haya cometido. Nosotros como ciudadanos podemos tener un arma de fuego dentro de nuestros domicilios. La ley nos los permite. El artículo 10 constitucional nos permite tener un arma de fuego en nuestras casas para protección de nuestro patrimonio, y únicamente la podemos tener en nuestro domicilio. No podemos sacarlo, no podemos llevarlo a ningún otro lado, salvo con un permiso de la SEDENA, que lo llevemos a dar un mantenimiento, lo llevemos para algún registro o alguna revisión. Tenemos que sacar ese permiso para poderlo portar en la calle, porque la ley nos permite la portación o la tenencia de esa arma, pero únicamente para defensa y seguridad de nuestro domicilio, y únicamente lo podemos utilizar en nuestro domicilio. No podemos andar con el arma en las calles, y no puede ser cualquier arma, ¿no? No puede ser un arma, un 9 milímetros, un arma larga, una escopeta, no. Son calibres de 38 hacia abajo. No puede ser un calibre de 38 hacia arriba, porque ya se consideran como armas de uso exclusivo del ejército. Entonces, no podemos portar un arma, y el portar un arma sin un permiso, una aportación, bueno, pues estamos cometiendo un delito federal. Y bueno, este delito se castiga de 3 a de 3 meses a 30 años de prisión, dependiendo las agravantes que se le junten, ¿no?, a esta persona, lo que ya les mencionaba. Si esta persona compró el arma y esta arma trae antecedentes de homicidio, bueno, pues esta persona tendrá que pagar por ese delito o demostrar su inocencia, ¿no? Demostrar que él no cometió ese delito. Pero en primera instancia, bueno, va a parar a la cárcel por el simple hecho de portar esa arma. Entonces, ese es un ejemplo de delito federal. ¿Cuántas personas vemos en la calle o gente que se dedica al crimen organizado? Bueno, pues portan armas calibre 9 milímetros, armas largas, armas de alto poder, y con el simple hecho, como ya lo mencionamos, de portar esa arma, bueno, pues ya cometieron un delito federal, más el delito de narcotráfico, daños contra la salud, homicidios, todo a lo que hacen estos señores con dichas armas, ¿no? Y más por la cuestión a la que se dedican, que es el crimen organizado. Entonces, bueno, pues ya sabemos que pues no cualquier persona podemos portar un arma. Sin embargo, hay personas que se les hace fácil, ¿no?, comprar un arma y traerla en la calle y andar presumiendo o fanfarroneando de que traen pistola, pero no es tan fácil, no es así de sencillo el poder utilizar un arma. Inclusive en un momento de arranque, un momento de coraje, bueno, pues la puedes sacar, la puedes utilizar y puedes obviamente pues matar a una persona, ¿no? Pero son personas que no están preparadas, las armas no son para cualquier persona, debe ser una persona preparada tanto en adiestramiento como psicológicamente, ¿no? Todas las personas que se les da un permiso para portación de arma, bueno, pues se les hacen exámenes psicológicos precisamente para evitar lo que ya les comentaba, ¿no?, que en un arranque de coraje o en una toma de decisión con el estómago pueden llegar a matar a una persona. Y cuántos casos no se han dado o nos hemos enterado por medio de las noticias que por un altercado insignificante, por un hecho de tránsito, la simple situación o la simple acción de que el de adelante ya se te metió y no te pareció, y por el simple hecho de tú traer un arma te bajas y por sentirte con más poder, con más autoridad, bueno, terminas usándola y terminas asesinando a una persona, todo porque se te metió. Bueno, pues ¿qué te perjudicaba el dejarlo pasar, ¿no? Digo, no vas a llegar tarde por el hecho que lo dejes pasar. Es muy común ese tipo de acciones en las ciudades, ¿no? Y es fácil reaccionar así por el mismo estrés que vivimos, el tráfico, el trabajo, las presiones. Entonces, no cualquier persona puede portar un arma. Tiene que estar preparada tanto física, psicológicamente y tener un adiestramiento previo para poder usarla. No es fácil usar un arma, no es así de sencillo. Bueno, ese es un ejemplo de delito federal. Y el décimo y el último ejemplo, y no por eso el menos importante, es el daño al patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural es pues todos los monumentos, todas las esculturas que nos encontramos en la ciudad, todas aquellas edificaciones que tienen importancia dentro de la historia de nuestro país o incluso de nuestra localidad, se considera como patrimonio cultural o patrimonio de la nación. También todo aquello que mencionamos o que hemos escuchado que es patrimonio de la nación, bueno, se le considera como patrimonio cultural. Por ejemplo, un busto de Benito Juárez en una avenida es un, un patrimonio cultural, ¿no? Porque hace referencia a un contexto de nuestra historia y bueno, pues es muy importante. Pero ¿cómo podemos cometer un delito en el patrimonio cultural o en estas esculturas? Bueno, pues el simple hecho de golpearlos, de dañarlos, de alterarlos, modificarlos, rayarlos, todo eso contribuye a cometer un delito cultural. Y bueno, también hemos visto muchos casos de este tipo de delito, sobre todo en las manifestaciones. Y recientemente lo vivimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara el año pasado, cuando mucha gente se manifestó en contra del gobierno del estado por el asesinato de Giovanni, la persona que asesinaron unos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por el simple hecho de no portar cubrebocas. Entonces, en su trayecto de la Glorieta La Minerva a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad de Guadalajara, pues dañaron muchas locaciones, negocios, casas, esculturas, las rayaron, quemaron patrullas. El Palacio de Gobierno fue grafiteado, fue quemado, fue vandalizado prácticamente por estas personas. Entonces, ellos cometieron un delito federal y lo hicieron por desconocimiento de este delito. Muchas personas, pues bueno, no saben que ese es un delito federal. A lo mejor sí tienen conciencia de que por el simple hecho de dañar, pues pueden ir a la cárcel, pueden estar detenidos, pero no saben la magnitud, no saben qué tipo de delito están cometiendo. Y dentro de ese desconocimiento, dentro de esa ignorancia, bueno, pues también lo hicieron por rabia de lo sucedido y por coraje de manifestar al gobierno su inconformidad por la manera de actuar de estos policías en contra de esta persona, ¿no? De Giovanni, por el simple hecho, como les mencionaba, de no portar un cubrebocas. Bueno, pues fue asesinado a manos de policías, de las personas que supuestamente están para cuidarnos, están para protegernos en nuestra integridad, en nuestro patrimonio y para mantener el orden y la paz pública. Entonces, pues eso también ha llevado a que la sociedad tenga una percepción de la seguridad muy pésima, y ese tipo de actos también determinan que desconfiemos de nuestras autoridades y obviamente pues no tengamos una cercanía con ellos, ¿no? Y al grado de llegar a cuidarnos más de ellos que de los mismos delincuentes, ¿no? Ya de los mismos delincuentes, bueno, pues en ocasiones las mismas personas ya les hacen frente, ¿no? Ya llegan a los golpes, llegan a detenerlos, a lincharlos, a golpearlos, incluso hasta matarlos, ¿no? Por la falta de reacción de nuestras autoridades y la falta de justicia. Pero como ya lo habíamos comentado en otros capítulos, bueno, pues si queremos justicia, si realmente queremos que se apliquen los castigos a las personas que cometen los delitos, bueno, pues nosotros como sociedad también somos partícipes. Tenemos que darle el seguimiento, tenemos que denunciar, tenemos que saber cómo levantar una denuncia para que se le dé el seguimiento correspondiente y no queden libres estas personas después de cometer un delito, ¿no? A los 2 o a los 3 días, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Y bueno, pues es importante que la gente sepa dar un seguimiento, sepa cómo levantar una denuncia, sepa qué hacer. Y bueno, pues ese es uno de nuestros temas que hemos estado comentando en estas transmisiones. Hemos estado trabajando y platicando con la gente. Mucha gente desconoce cómo levantar una denuncia, desconoce qué decir, desconoce a dónde ir en primera instancia. Y otra situación es de que muchas de las veces no lo hacen por desconfianza de las autoridades. Y como ya lo habíamos comentado y lo comentamos en nuestro capítulo anterior de los derechos humanos dentro de la seguridad pública, que mucha gente no va porque son revictimizados. Y sí se han dado casos en que se revictimiza a las personas que van a levantar una denuncia. Entonces eso es lo que orilla a la sociedad a no confiar en nuestras autoridades, en nuestras corporaciones policíacas, y nos lleva a tomar la justicia por mano propia. Entonces, como ya les mencionaba, es importante cómo proceder, y también saber que los derechos humanos no nada más defienden al delincuente, ¿no? La misma palabra lo dice, derechos humanos. Los derechos humanos es para todas las personas, por el simple hecho de ser persona, de ser un humano. Y bueno, pues no podemos renunciar a ellos aunque queramos, aunque digamos, no, yo no quiero el beneficio de los derechos humanos. Pues aunque no lo quieras, tienes derecho, ¿no? Porque son inamovibles y están ahí para protegernos, ¿no? Para protegernos sobre todo del abuso de las autoridades, de los gobiernos, para que no se violenten nuestras garantías constitucionales también, como en muchas ocasiones se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? Y una de las violaciones muy comunes y que muchos vemos en la calle, incluso a mí me ha tocado ver constantemente, y puedo decir que lo veo todos los días, una o dos veces veo todos los días cómo se violan las garantías constitucionales por parte de los policías, ¿no? Un ejemplo es, me ha tocado ver en la calle patrullas que detienen a personas que no andan bien vestidas o andan sucias o desalineadas en su vestimenta, pero están así porque son personas que vienen de trabajar, son personas jornaleros que van a su casa. Sin embargo, aún así los detienen, les revisan sus vehículos, les revisan sus pertenencias, hacen que saquen sus mochilas, sus carteras, revisan qué es lo que traen, revisan sus identificaciones, les hacen cacheos físicos a estas personas para saber si no traen armas, si no traen algo ilegal escondido dentro de sus ropas o entre sus cuerpos. Y es algo que no lo deben de hacer porque están violando tus garantías constitucionales, que es el derecho a la seguridad, el derecho al libre tránsito, el derecho a tu trabajo, el derecho al debido proceso. Ahí en ese caso, bueno, pues ellos deben de traer una orden, una indicación del Ministerio Público, un número de averiguación previa que diga, no sé, tú, Juan Pérez, eres sospechoso del delito de robo, del delito de homicidio, mira, aquí traigo la orden del juez y pues necesito hacerte una revisión, necesito hacerte una investigación para saber si realmente eres culpable del delito que se te está imputando o de la investigación que yo estoy haciendo. Pero todo sobre un sustento jurídico, un documento que lo avale. Y en estos casos no lo hay. Lo hacen y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo por desconocimiento de la sociedad, porque no conoce cuáles son sus garantías, no conoce cuáles son sus derechos. Muchas de las veces dicen, sí, tengo derechos y es mi derecho hacer esto, es mi derecho poder tener un vehículo, poder tener una casa, poder tener un carro, es mi derecho poder hacer una fiesta en mi casa y tener la música a alto volumen. Sí, sí, es tu derecho tener tu casa, hacer tu fiesta, poner tu música, pero ese derecho lo pierdes cuando ya estás violando los derechos o cuando ya estás molestando a terceras personas, cuando ya estás sobrepasando el límite, cuando ya molestas a otras personas, ahí es donde ya termina tu derecho, porque la otra persona también tiene derecho a tener paz, a tener tranquilidad, a tener una armonía en el ambiente o en la sociedad en la que vive. Entonces sí, todos tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones, y esos derechos también tienen un límite cuando ya no estemos afectando los derechos de terceras personas. Pero como ya lo mencionaba, las policías violan nuestros derechos humanos y constitucionales por el desconocimiento de nosotros, de que no tenemos la costumbre de leer, de informarnos cuáles son nuestros derechos, precisamente para que el día de mañana no seamos víctimas de las autoridades, de su abuso de autoridad, de su prepotencia en muchas de las ocasiones. Entonces, pues más que nada es eso, nosotros también contribuimos a que se violen nuestros derechos por ese desconocimiento que ya les había comentado. Y bueno, creo que ya me salí un poquito del tema, ya me metí más a los derechos humanos en la seguridad que a lo que veníamos platicando, que cuáles son las determinantes de la percepción en la seguridad pública, ¿no? Que bueno, también todo eso es una determinante para que tengamos una percepción de la seguridad en el entorno en el que vivimos, ¿no? Y nos genera una percepción negativa porque vemos a una unidad de policía y en ocasiones, más que sentir respeto, que sentirnos seguros o tranquilos, pues nos sentimos con miedo por el hecho de que nos lleguen a parar y nos lleguen a revisar. No tanto porque traigamos algo que nos comprometa o algo con lo que cometamos algún delito, sino que se vuelve molesto, ¿no? Se vuelve molesto y caemos en el entendido o en la idea o en el ya sabido hecho de que, bueno, pues si ya sabes o ya tienes una idea, o tú que eres policía, sabes dónde puedes encontrar a los delincuentes, o sabes quién sí puede ser un delincuente, o quién sí puede portar algo en su vehículo que lo pueda comprometer o que esté cometiendo un delito, detienen a este tipo de personas, ¿no? Que son trabajadoras, que sabemos que no han hecho nada y los policías lo siguen haciendo. Entonces eso nos ha generado mucha desconfianza por parte de las autoridades. No hay una proximidad de las policías hacia la ciudadanía, con una armonía o con un respeto o con una actitud que nos genere esa confianza hacia ellos, ¿no? De decir, viene el policía a revisarme o a preguntarme X cosa, pero sé que lo está haciendo porque está haciendo su trabajo, porque realmente están buscando al delincuente, están combatiendo el delito, cuando en ocasiones no lo es así. Sí, es su trabajo, es su función combatir el delito o prevenir el delito, pero muchas de las veces sí lo hacen con esa intención, en ocasiones para decir o demostrar ante las demás personas, la demás ciudadanía que los ve, lo hacen con el hecho de decir, pues vean, ¿no? Estamos trabajando. Sí están trabajando, pero yo, ahora sí, yo en lo personal puedo decir que sí están trabajando, pero están ocasionando un acto de molestia a otras personas, ¿no? A personas que realmente también están trabajando, que con el simple hecho de verlas, pues sabes que son personas que trabajan, que no cometen ningún delito y sin embargo lo hacen. Entonces, eso genera también una percepción de inseguridad muy alta. Y bueno, pues la idea es que nosotros como sociedad contribuyamos a cambiar ese tipo de percepción, que cooperemos, que participemos en políticas y programas públicos para la prevención del delito. Hay infinidad de políticas y de programas en los que podemos participar, pero obviamente muchas de las veces la gente no quiere participar, le da flojera o no le interesa. Y gran parte de que no les interese es el hecho de que no va a recibir nada a cambio. No hay una retribución económica. Eso lo sabemos claramente, de que la gente si no recibe una retribución económica en especie o algún otro beneficio, no se involucra en ese tipo de participación. Pero bueno, a lo mejor no vas a recibir una retribución económica en especie o cualquier otro beneficio específico para ti. Vas a recibir el beneficio de que, bueno, tú y tu familia y la demás sociedad vamos a vivir en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo, en un ambiente de orden y de paz, ¿no? Que es lo que estamos buscando y lo que queremos todos como sociedad al final del día. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo para este capítulo. Vamos a cerrar aquí este capítulo, que son las determinantes de la percepción de la seguridad. Cerramos con estos últimos dos ejemplos de delitos federales. Y bueno, vamos a continuar trabajando, vamos a darle voz a otras personas del entorno y que viven pues dentro de esta comunidad, que tienen una percepción de la seguridad negativa, ¿no? Entonces vamos a platicar con ellos para darles la información del por qué ese tipo de percepción y cómo podemos cambiarla y cómo podemos ayudarles a que cambien, e incluso es la idea que se involucren más en la participación ciudadana, ¿no? Para tener todos una comunidad más segura y más tranquila. Bueno, pues entonces nos escuchamos en los siguientes capítulos, y no olviden comentar en mis redes sociales acerca de estos temas y qué tanto les ha ayudado, les ha ampliado un poquito más esta perspectiva, y bueno, pues sobre todo si les ha gustado. Bien, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.